Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Día de calor, ¿verdad? Pero también, gracias a Dios, sentimos que aquí hay calor espiritual, y eso es lo más importante. Quiero decirles que celebraremos en la Argentina este año el 125 aniversario de las asambleas, del establecimiento del movimiento de las asambleas, este bendito movimiento con que Dios ha querido producir un avivamiento moderno, del establecimiento de las asambleas en la Argentina, 125 años, y está combinado con la conferencia misionera. Así que van a estar todos los misioneros del país y va a haber hermanos de muchas partes de otros países. Vamos a presentar el nuevo himnario, que desde el Congreso 2000, el Congreso Mundial, lo empezamos a trabajar. Así que están todos invitados, ya van a llegar las invitaciones a la Iglesia de Chile, y espero que nuestros queridos hermanos chilenos atraviesen la cordillera y nos vengan a visitar. Van a ser muy bienvenidos. ¿Van a venir? Sí. Qué bien, bueno. Muy bien, entonces ahora en este tema que estamos desarrollando, el creyente en el siglo XXI, hemos visto el creyente en el hogar, especialmente dedicado al matrimonio. Esta mañana hemos estado con nuestros queridos jóvenes hablando de un tema muy trascendente, también para los padres, sobre las relaciones sexuales premaritales que enseña el sistema mundi y que enseña la Biblia. Y ahora los hermanos me pidieron que hable de el creyente en el mundo del siglo XXI, en su trabajo, estudio, etcétera. Y eso lo vamos a hacer desarrollando el tema, el creyente en su vida personal, siglo XXI, en su vida espiritual. El otro es el último. Y eso lo vamos a hacer desarrollando el tema, la vida con Cristo entronizado. Así que vamos a leer la Escritura. Primeramente, en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, la gran epístola del apóstol Pablo. Capítulo 3. Es un pasaje realmente impresionante y será la base de nuestro mensaje. El creyente en el siglo XXI en su vida espiritual. Dice así la Escritura. Sí. Pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de abajo. ¿Dice así? A ver, en mi Biblia, no, me equivoqué. Dice, sí, pues, habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en el televisor. En el reality show. Parece mentira, ¿no? La mente pequeña del sistema mundo. Semejante atrocidad. No, gracias a Dios, el llamado del apóstol es muy diferente. Es el llamado de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, y ahí el apóstol pone dos comas porque pone un complemento explicativo maravilloso, dice, cuando Cristo, vuestra vida, que es vuestra vida, se manifestare o se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Qué pasaje! Impresionante. Vamos ahora a leer ese versículo que comenté ayer, Efesios 2:10, para hoy ampliar la explicación sobre ese versículo. Efesios 2:10. No se lo van a olvidar más este versículo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, propósito para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hebreos 1:3, que nos habla de la glorificación de nuestro Salvador. Por favor, Hebreos 1:3, capítulo 1, versículo 3. El versículo 3, para abreviar la lectura. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y finalmente, unas palabras de nuestro amado Salvador. Mateo capítulo 16, un impresionante capítulo donde el Señor dijo cosas muy extraordinarias. Capítulo 16, versículo 25. Dijo el Señor: porque todo creyente que quiera salvar su vida la perderá, y todo el creyente que pierda su vida por causa de mí la hallará o la recobrará glorificada. Que el Señor bendiga su palabra, que es tan solemne realmente. A veces nuestras predicaciones debieran consistir en leer la Biblia solamente y sentarnos, ¿verdad? Queridos hermanos, estamos viviendo un cristianismo con muy variados matices. No todos los cristianos del mundo viven con gracia, gozo, plenitud y poder, ¿no es verdad? Hay una gran cantidad de creyentes que viven una vida cristiana muy superficial, endeble, tornándose por lo tanto monótona y sin expectativas. Muchos cristianos han perdido el gozo y el poder de los creyentes de la hora primigenia de la Iglesia, esos hombres y mujeres que conmovieron al imperio más poderoso de la tierra. Pero aún han perdido el gozo de los creyentes de pocas generaciones atrás que nos precedieron, y cotidianamente se enlodan en el lodazal de la derrota. Debemos sinceramente reconocer que en muchos lugares de la tierra hay un cristianismo en decadencia. Eso es verdad. Pero es una innegable verdad también que en muchos lugares de la tierra hay un cristianismo que avanza irresistiblemente, con creyentes espiritualmente vigorosos, triunfantes, experimentando cada día lo que Pablo dice que somos, ¿qué? ¿Más que qué? Más que vencedores, Romanos 8:37. Por medio de aquel que nos amó, no por nuestras fuerzas, porque sin Él no somos nada, como el Señor dijo: sin mí, nada. ¿Cuánto podéis hacer sin mí?, dijo el Señor. Nada, somos nulos. Pero si hay, mis hermanos, esta diversidad de vida cristiana personal, también hay iglesias locales en derrota, iglesias locales más que vencedoras, ¿no es así? ¿Qué es una iglesia local en derrota? Es una iglesia que tiene cultos sin el fervor del Espíritu Santo. Y no me estoy refiriendo al fervor del Espíritu Santo como algunos creen, que es la pandereta y los aplausos y un aplauso para Jesús, de ninguna manera. Quiero decir con toda sinceridad que aplaudir al Señor es ofenderlo, porque a Jesús no se le aplaude. Se le aplaude a un político, se le aplaude a un gran artista, pero a Jesús, y solamente a Él, se le adora. Si en esta tarde entrara por ahí en el presidente de esta nación, ¿qué haríamos, hermanos? ¿Qué haríamos? Nos pondríamos de pie, ¿verdad? Y posiblemente, respetando su dignidad, su autoridad, le aplaudiríamos. Pero yo te pregunto, ¿qué haríamos en esta tarde si el Señor en persona entrara por esa puerta? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Todos nos tiraríamos a sus pies, porque es el Señor ahora, y solamente a Él. Ahora, hermanos, una iglesia cristiana, evangélica o de cualquier movimiento en derrota es una iglesia que tiene escenas del Señor, que parece que lo están velando al Señor, no adorando. Les parece que poner una cara larga y triste, eso es adoración, no tiene nada que ver. La adoración tiene que ser algo festiva, pero con esa fiesta que sale de adentro, del corazón, que la provoca el Espíritu Santo, y no algo de piel, de un himno solamente emotivo que provoca nuestras emociones, sino algo sincero de adentro. Es una iglesia que no tiene visión. Una iglesia local en derrota es una iglesia que no tiene visión hacia las almas, que están siempre predicando lo mismo sin fervor y no tienen frutos. ¿Y cuánto más podríamos decir? ¿Pero qué es una iglesia local en victoria? Porque dije que hay creyentes que viven en la derrota y creyentes que viven en la victoria. Y entonces también hay iglesias que viven en la derrota e iglesias que viven en la victoria. ¿Qué es una iglesia que vive en la victoria? Es una iglesia que adora al Señor. La adoración es el acto más prominente y extraordinario que puede hacer un ser humano, pero no lo puede hacer un inconverso, porque la adoración solamente siempre es en la presencia de Dios, y un inconverso con los harapos de sus pecados no confesados nunca podrá entrar en su presencia. Pero también creyentes con pecados ocultos no podrás entrar a su presencia. Y qué lindo esas iglesias donde se siente que la adoración sale de corazones agradecidos y limpios que han estado preparados, porque el Señor dijo que de la abundancia del corazón que hace la boca, habla la boca. A veces voy a iglesias y estoy en la cena del Señor y repito, parece un sepelio. Hermanos varones que tienen la oportunidad de adorar en voz alta. Hermanas que tampoco, porque están en silencio, tampoco participan. Una iglesia local en victoria es una iglesia que tiene programas evangelísticos, que tiene programas misioneros, que trabaja con los niños, que posiblemente es el trabajo más prominente y más prolífico de la iglesia. En Italia nuestros hermanos sufren con la escuela dominical. Es muy pequeña la escuela dominical, porque no le van a pedir a una familia italiana en conversa que ceda un niño, uno de sus niños, para ir al Evangelio, jamás. Aprovechemos en nuestros países que todavía nos dan los niños para llevarlos a la escuela dominical y llevarlos a Cristo. Ahora, hermanos, nos preguntamos, ¿pero por qué esta diametral diferencia de vida cristiana? ¿Cuál es tu propia experiencia? Quiero personalizarlo. ¿Cuál es tu propia experiencia? ¿Vivís en el lodazal de la derrota o sos más que vencedor? ¿La iglesia local en donde estás está muerta o es una iglesia arrolladora con la potencia de lo alto, potencia que viene del cielo? ¿Cuál es tu experiencia y tu vivencia? Bueno, en este pasaje el apóstol lo explica de una manera tan diáfana como es la palabra y transparente como es la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3. Dice, primer punto del mensaje, ya que hemos resucitado con Cristo, porque eso es lo que dice Pablo, ese sí no es un sí condicional, es un sí afirmativo. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces está dirigido a los que hemos resucitado con Cristo. Hermanos, ustedes saben que Cristo murió, que fue sepultado, que ha resucitado, que dio las pruebas indubitables de su resurrección durante los 40 días que estuvo aquí, en que solamente los que habían creído en Él pudieron verlo, y que después ascendió a la gloria. ¿Quién lo llevó a la gloria, al Hijo de Dios? ¿Quién? ¿Él ascendió por sí mismo? ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que el Padre lo tomó y lo alzó, y lo estaba donde el cielo lo estaba esperando, y el Padre le sentó. Eso dice el apóstol Pedro, y te dice el libro de los Hechos. que Dios resucitó de los muertos a Jesucristo y Dios lo sentó a su diestra para que nuestra fe y nuestra esperanza estén puestas en ese Dios grandioso, autor de nuestra salvación, el Trino Dios. Este mismo Jesús fue el mensaje angelical cuando Él subió frente a la vista de aquellos 11 hombres testigos oculares de su ascensión. Este mismo Jesús, no otro. Y dice la palabra que ha sido tomado de vosotros arriba. Tomado, el Padre lo tomó. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Otro pasaje dice a la diestra de Dios. Otro pasaje dice a la diestra del Padre e intercede por nosotros, Romanos 8:34. Y un salmo dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por alfombra o estrado de tus pies. Salmo 110:1. Y Él dijo: he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, Apocalipsis 3:21. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, lo que sucedió con María cuando descubrió que el que ella creía que era el hortelano, el cuidador del huerto, no era el hortelano? ¿Quién era? Era Jesús resucitado. ¿Y ustedes se acuerdan lo que sucedió? Ella quiso tocarlo, quiso abrazarlo, aunque fuese sus pies. Y el Señor no se lo permitió. Dijo palabras tan preciosas. Dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis amigos, dijo así. ¿Cómo dijo? Ve a mis hermanos. Nunca más usó la palabra amigos después de la resurrección. Porque la amistad está incluida en la hermandad en Cristo. Mas ve a mis hermanos y diles. Miren qué mensaje impresionante. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Identificó la gran familia de Dios. Pero subo también a mi Dios y a vuestro Dios. Se identificó con el Hijo del Hombre, uno de los títulos más sublimes de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el representante perfecto de la raza humana, el que en Él se recrearon todos los propósitos originales del Dios eterno, el Hijo del Hombre, la flor innata de la raza humana, de la nueva raza humana recreada en Cristo Jesús. ¿Por qué el Señor no le permitió a María que lo tocara? Hay razones realmente muy preciosas. Porque ella quería seguir la misma relación que antes de la cruz. Y no es así. Tenía que aprender, no era así ahora. Era una nueva relación. Ahora era la relación con un Cristo entronizado. Le dijo: no me toques. Ya no puedes más tocarme. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Voy a sentarme a la diestra de la majestad de las alturas. Cristo está entronizado en el cielo. Y nuestra nueva relación con Él es ahora una vida de fe con el Cristo entronizado. Nosotros estábamos muertos, hermanos, pero Dios nos resucitó con Él. Dice Colosenses 2:12, fuiste resucitados con Él. Entonces el llamamiento que hemos leído en Colosenses de Pablo es para creyentes, para los resucitados con Cristo. ¿Qué es un creyente resucitado? Bueno, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, que es una figura gráfica de lo que sucedió el día de nuestra conversión. El agua del bautismo no tiene capacidad de limpiar ningún pecado. Lo único que tiene capacidad para limpiar el pecado es la sangre preciosa de Cristo. Pero resucitamos para Dios. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitamos para andar en nueva vida. Éramos esclavos e inútiles, pero ahora poseemos la vida de resurrección. Por lo tanto, debemos experimentar en nuestra nueva vida, en la vida cristiana, el poder de esa vida de resurrección en un grado más, cada vez más intenso. Qué hermoso lo que dice Pablo a los filipenses. Dice, yo quiero conocerlo a él. Pero Pablo, si tú eres convertido, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Acaso no lo había conocido? ¿No fue convertido por el ministerio personal del Señor Jesús y él lo vio? ¿Pero qué estás diciendo, Pablo? Dice, quiero conocerlo a él. Es ese conocimiento experimental. Es ese conocimiento que es mediante la entrega de la vida y las vivencias con él y con su palabra. Quiero conocerlo. Quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección. Y participar, miren, y participar de sus padecimientos hasta llegando a ser semejante a él en su muerte. Y dice Pablo, si me logro eso, miren lo que dijo, entonces vivo para Dios. Mi pregunta, mi hermano querido y mi hermana querida, es, ¿has resucitado con Cristo? Entonces hay que vivir en comunión con Cristo, pero con el Cristo entronizado, y realizar el nuevo proyecto de vida que Él tiene preparado para nosotros. En segundo lugar, la lógica de la vida cristiana con un Cristo entronizado. Si Cristo está entronizado en el cielo, ¿cuál es la lógica de nuestra vida cristiana? Y bueno, Pablo lo dice, si Cristo está entronizado en el cielo, ¿qué tenemos que buscar? Dice, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, y dice Pablo, ¿por qué? ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Esa es la lógica de la vida cristiana, con un Cristo entronizado. Estaba pensando que el mundo nos manda a mirar hacia abajo, y la Biblia nos llama a mirar hacia arriba. El hombre sin Dios tiene que empezar a mirar hacia arriba, de dónde vendrá su socorro. Yo quiero hacerles una pregunta, a ver si me han entendido hasta aquí. Hermanos queridos, ¿el Señor está sentado en estos bancos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿En qué banco está sentado? Hermanos queridos, el Señor no está sentado en estos bancos. El Señor está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Él está presente aquí por su Espíritu Santo, que es residente en nosotros, en cada creyente. Pero Él no está sentado en estos bancos. Él está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. El cristianismo humanista, que es una deformación del auténtico cristianismo, quiere desentronizar a Cristo y bajarlo aquí con nosotros. Quieren un hombre con cualidades divinas para que haga milagros que nos sorprendan, para que cambie la triste situación socioeconómica de esta tierra. Quieren un superhombre que erradique el hambre, la pobreza, la enfermedad, la violencia, el terrorismo, las guerras, la injusta desigualdad que hay entre los hombres. Pero eso no es lo que Cristo vino a hacer. Cristo no vino a remendar, como decíamos, no sé si anoche o esta mañana, Cristo no vino a remendar nada. Cristo vino a ser un hombre y mujeres, hombres y mujeres nuevos, y a establecer su reino glorioso, que no es en esta tierra, es el reino celestial. Acá habrá un preludio de ese reino celestial cuando Él reine por mil años en el glorioso reino teocrático del Mesías. Pero el cristianismo humanista quiere a Cristo sentado aquí, pero no quieren confesar sus pecados. No quieren la pureza y la santidad de Cristo. No quieren la vida por la fe. La fe para muchos, para el sistema mundo, es una locura, es una quimera. No quieren arrepentirse de su vida pecaminosa. En realidad quieren la religión de uno de los ladrones de la cruz, el que no se arrepintió. Porque ustedes saben que los dos primero empezaron a insultar al Señor. Pero fue la última alma que Cristo, en su ministerio, llevó al arrepentimiento, ¿verdad? Fue cambiando y se convirtió al Señor. Pero el otro ladrón le dijo: bueno, muy bien, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, ¿y qué más? Sálvanos a nosotros. Lo que él pedía realmente era imposible, porque si Jesús se salvaba a sí mismo, todos nosotros y toda la raza estaba perdida para siempre. No habría un Redentor. Y si Jesús lo salvaba a ellos y él no moría en la cruz, él estaba salvo, pero todos estábamos perdidos. ¿Qué interesan mis pecados para ese ladrón, homicida? ¿Qué interesa la vida eterna? Quería un benefactor momentáneo, pero no un salvador eterno. Pero el Señor, hermanos, no es un hombre con cualidades divinas, ni es Dios disfrazado de hombre. Es Dios y hombre, divinidad y humanidad están en perfecta conjunción en su adorable persona. Es la única persona teantrópica, es decir, es un término de la teología, Dios y hombre a la vez, por la eternidad. Vino del cielo con una sola naturaleza, su naturaleza divina, y se fue al cielo con ¿cuántas naturalezas? Con dos naturalezas, unidas en perfecta conjunción en su adorable persona. El único ser teantrópico y el único ser humano que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y esta es la estructura posicional de Cristo y su iglesia ahora. En los evangelios vemos a Cristo caminando entre nosotros, hablando, sanando, haciendo milagros, llorando por nosotros, muriendo en una cruz. Eso es lo que vemos en los evangelios. Pero en los hechos, mis queridos hermanos, la estructura posicional es Él sentado en el trono y su iglesia en el mundo actuando en su nombre, cada creyente conmoviendo al mundo con su mensaje, Él en el trono y todavía nosotros en el mundo. ¡Qué preciosa estructura posicional! Ahora, dentro de este contexto, ¿cuál es la lógica de la vida cristiana con un Cristo entronizado? Vamos a desmembrar el texto. Mejor dicho, a comprender, no lo vamos a desmembrar, lo vamos a entender. Dice el apóstol: buscad las cosas, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. En primer lugar, buscad. La vida cristiana, mis hermanos, es una preciosa asociación, como decíamos creo ayer, entre lo divino y lo humano, entre el Señor y cada creyente. No es automática. Es decir, si tú no buscas las cosas de arriba, no las vas a tener igual. No te engañes. Ah, no importa, dice, yo voy de vez en cuando, soy creyente dominguero, clase A o clase B, o creyente semestral, o creyente anual, que va solamente cuando cumple la iglesia los años. No importa, pero el Señor me va a bendecir igual. Estás equivocado, de ninguna manera. No es así. La vida cristiana no es automática. Acá dice, buscad las cosas de arriba. Exige nuestra entrega, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, nuestro sufrimiento, nuestro todo. Buscad. Dice, buscad las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? A lo mejor algún creyente dice, bueno, me voy a comprar un telescópico muy poderoso, a ver si puedo ver más cosas arriba. No, no se está refiriendo al cielo astral. Se está refiriendo al Cristo entronizado. Las cosas de arriba es todo lo relacionado con el que está sentado en el trono, con el Cristo entronizado. Es decir, todo lo que pertenece al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el dominio del Señor total sobre su pueblo en bendición y en demanda total. ¿Sabes por qué? Él pide todo, porque lo dio todo. Y el Señor dijo ese versículo tan impresionante que ha sido una bendición enorme en mi vida. Buscad primeramente, ¿qué? La casa, el coche, ¿qué? Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y después busquen todo lo demás. ¿Dice así el texto? ¿Qué dice el texto? Buscad las cosas de arriba, y todas estas cosas, comida, bebida y vestido, serán añadidas. Y uno se pregunta, ¿y añadidas por quién? ¿Sabes añadidas por quién? Por el mismo Señor. Si a Él le das la prioridad, como recién decía David, de tu tiempo, de tu dinero, de tu talento, de tu profesión, de tu negocio, de tu mujer, de tus hijos, entonces Él te va a añadir. Es un versículo que ya yo le llamo el seguro social del creyente. ¿Cuántos creyentes, porque no buscan las cosas de arriba, trabajan en un trabajo, no le alcanza, buscan otro trabajo, no le alcanza, viven siempre con escasez? ¿Sabes por qué no tenés abundancia, hermano? Porque no buscas las cosas de arriba y no les das la prioridad al Señor. Las cosas de arriba son trascendentes, permanecen por la eternidad, en contraste con las cosas de abajo, que son efímeras, se desgastan, se envejecen, se muere. En esta vida todo tiene el signo de la muerte, menos la salvación y la vida cristiana. Qué ejemplo precioso nos dio nuestro Señor. En la resurrección de Lázaro, por ejemplo, ¿Él sabía que lo iba a resucitar a Lázaro? Claro que sabía. Le dijo a su hermana, tu hermano resucitará, les dijo a las dos hermanas. Pero ¿qué hizo el Señor? Se paró frente a la tumba. Hacía 4 días el cuerpo ya arrojaba hedor de muerte y de descomposición. ¿Y qué hizo? Jesús, alzando los ojos a lo alto, buscó las cosas de arriba, buscó al Padre y le dijo: Padre, el único que tiene autoridad para orar así es Él, mirando al Padre. Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero para que estos crean, levanto mis ojos a ti, Padre. Efesios 2:6 dice: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¡Qué texto! Algunos hermanos dicen, pero yo no lo entiendo. Dice, ¿qué son las regiones? Si yo estoy en esta tierra, claro, posicionalmente todavía estamos en la tierra. Pero ¿cómo es eso que nos hizo sentar en lugares celestiales si yo estoy aquí en esta pobre tierra? Sí, hermano, posicionalmente estamos aún en esta tierra, pero ya tenemos que vivir en concordancia con esa posición que es actual y final, que nos aguarda. Ahora podemos anticipar por la fe, ya vivir en ese mundo de realidades espirituales donde opera el poder y la autoridad de Dios. Esas son las regiones celestiales, que el mundo no las conoce, pero tú las puedes vivir desde aquí, ya en esta tierra. ¿Qué sabe el mundo, por ejemplo, de la comunión de los santos? ¿Qué es algo tan sublime, tan extraordinario? Eso es región celestial. Es ese reino de Dios que se manifiesta en el mundo, en la vida, en los corazones creyentes, donde Él tiene dominio total, entrega total y demanda total. No tengo tiempo, pero habría que hablar de lo que hizo la hija de Caleb, Aksa. A lo mejor mañana lo podemos hablar en la escuela dominical. ¿Se acuerdan cuando ella se iba con Otoniel? Ay, chicas, hay que buscar un Otoniel, ¿eh? Entonces la hija el padre le dio posesiones y la hija se volvió y le dijo: Padre, tú me has dado tierras, pero necesito fuentes. Y el padre le dio, dice la Biblia, fuentes de arriba y fuentes de abajo. ¡Qué lección para los papás! A veces damos a nuestros hijos muchas fuentes de abajo, pero no le damos fuentes de arriba. En tercer lugar, ¿están cansados? ¿Dónde está él? ¿Podemos seguir un poquito más? En tercer lugar, el proyecto de vida con Cristo entronizado. Versículo 2 dice, Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No es una repetición. Acá hay un nuevo concepto. Todo creyente, mis hermanos, tiene un proyecto de vida cristiana. ¿Pero diseñado por quién? ¿Por nosotros? Sería un tremendo fracaso. No, porque nos hemos identificado con Cristo. Y al morir para nosotros mismos, murieron todos nuestros proyectos. ¿Qué versículo de Efesios 2:10? Ahora lo vamos a explicar más ampliamente. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las hermanas, mis hermanas en la fe, saben bien qué es una hechura, ¿verdad? Una modista de alta costura hace un diseño exclusivo, eso son hechuras. Y una modista de alta costura nunca hace dos modelos diferentes. Iguales, perdón. Gracias. Está la secretaria ahí, me tiene ahí cortito. Nunca hace dos diseños iguales. Por eso que los vestidos de una modista de alta costura vale tanto dinero. Y a mí me encanta que el apóstol usó, guiado por el Espíritu, esta palabra, porque somos hechura suya. Qué sublime el concepto que se desprende. Cada creyente es un diseño exclusivo de Él. No hay dos iguales. Dios no hace, el Señor no hace creyentes clones. A veces hay hermanos que dicen, Señor, ¿por qué no haces un clon de este hermano para que si se muera me quede el clon? ¿No es así? Cada uno somos una creación única de Dios en Cristo Jesús, con un proyecto de vida cristiana particular para cada uno. Son esas las buenas obras que Dios preparó, dice, para que anduviésemos en ellas, es decir, para que las convirtiéramos en realidades por la operación del Espíritu Santo que es residente en nosotros. Y usted me dirá, pero hermano, ¿cómo Dios me va a elegir lo que yo tengo que hacer? Está violando mi personalidad. No, mi querido hermano, es que Él te conoce mejor que vos a ti mismo y lo que preparó. Él sabe las facultades que están encerradas en ti y todo lo que preparó es lo más glorioso que vos podés hacer. Es la auténtica libertad del creyente, ejecutar el plan divino. Ahora, al pie de la cruz, mis hermanos, había un cofrecito. A lo mejor tú no te diste cuenta cuando te convertiste. Ahí al pie de la cruz había un cofrecito esperándote. Y en ese cofrecito, si tú lo abrías, tenía tu nombre, abrilo, y está el proyecto de Dios para tu vida, el proyecto divino personalizado. Es para vos, hermano, y solamente para vos. Él en su anticipado conocimiento ya te estaba esperando con un glorioso proyecto de vida, porque la vida cristiana no es una errática aventura que pueda conducirnos al fracaso, a la decepción. Es cumplir, como nuestro amado Señor Jesucristo, un perfecto plan divino para glorificar su nombre y para hacernos partícipes de su glorioso plan redentor. Entonces, en ese proyecto, cuando Pablo dice poned la mira en las cosas de arriba, se está refiriendo a poner los ojos en ese proyecto, apuntar hacia él, concentrar todas nuestras ilusiones y esfuerzos, nuestra capacidad de realización. No solamente se trata de buscar, como dice en el primer versículo, sino de realizar el proyecto, de poner la mira, de trabajar en, vamos a hacerlo contemporáneo el mensaje, en computación celestial, en todo aquello que él diseñó para su reino eterno. Ahora hay que trabajar, no en el cielo. Ahora, rindiéndole a él toda la vida, en este siglo XXI, en este punto de la historia donde nos encontramos, ahora. Tenemos que invertir la vida ahora para él, para recobrarla glorificada. Eso es lo que Cristo le dijo a Pedro. En ese capítulo 16 de Mateo, Pedro se tomó el atrevimiento, en una tremenda ceguera, de reconvenir al Señor, cuando el Señor le dijo que iba a morir en la cruz. ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan lo que le dijo el Señor? Palabras durísimas. Le dijo: vete de mí porque me eres escándalo. Y hoy explicamos lo que es el escándalo. Vete de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Y entonces el Señor dijo inmediatamente estas palabras tan preciosas: porque el que quiere salvar su vida, que es lo que le proponía a Pedro, la perderá. Y todo el que quiere pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Dónde, Señor, la hallaré? Como dice en la versión internacional, dice: la recobrará glorificada en el reino eterno del Señor. Entonces quiere decir que este proyecto comienza aquí, pero sigue en la eternidad. Si comenzamos aquí, lo proseguiremos allí, pero con nuestras capacidades y nuestra entrega sublimadas en el reino eterno del Señor. Ahora, hermanos, no todos entraremos de la misma manera en el reino eterno del Señor. Ajá. Lo dice 2 Pedro 1:11, dice: y se le abrirán de par en par las puertas del reino eterno del Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra versión dice: amplia y generosa entrada. Si pones la mira en las cosas de la tierra, no encontrarás el proyecto de Dios y en consecuencia no lo podrás realizar. Y aquí está lo que dije al principio, aquí está la razón por la cual hay tantos creyentes que malgastan sus energías inútilmente, se sienten irrealizados, fracasados, no viven en el gozo de la nueva vida, viven siempre derrotados espiritualmente. Como Ananías y Zafira, decíamos ayer, no realizaron el proyecto de Dios. Qué estrepitoso fracaso, qué perdedores. Y yo veo en la iglesia del Señor que hay muchos matrimonios perdedores. ¿Qué tenemos que hacer? Lo más maravilloso que yo encuentro en la Biblia desde el punto de vista físico es que el tiempo en la mano de Dios es un agente físico en la mano de Dios. Para los universitarios digo que si yo escribiría un diferencial de T negativo en una fórmula de matemáticas, ¿se puede escribir un diferencial de T negativo? Imposible. ¿Por qué? Porque el tiempo no tiene negativo. El tiempo siempre es positivo, siempre avanza. Pero ustedes saben que la Biblia enseña otra cosa. Hoy leyó un versículo David. Dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y hay otra escritura que dice: redimiendo el tiempo. ¡Ay, Señor! Pero, Señor, tú estás contra la física. ¿Cómo se va a redimir el tiempo? Redimir quiere decir rescatar. El tiempo va, avanza. Por más que yo le diga al reloj, lo pongo para atrás y digo: ah, no son las 5:30. No, para mí son las 3:00 p.m. ¿No es cierto? Pero en el Señor sí hay restauración. Tenemos que volver al pie de la cruz y a lo mejor encontrar ese cofrecito que nos está esperando con el precioso proyecto que Él diseñó para nuestra vida. Siempre, hermanos, hay que volver al pie de la cruz y abrirlo y estar ahí. Y el Señor nos enseña cómo recuperar el tiempo perdido, ¿no es así? Para terminar, ¿dónde estaba la mira del Señor? En los cielos. Miren lo que dijo el Señor, Juan 5:19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ay, ay, ay. ¿Dónde lo ve hacer al Padre eso? En los cielos. Porque todo lo que el Padre hace en los cielos también lo hace el Hijo igualmente en la tierra. En otras palabras, el Señor reproducía en la tierra el plan que el Padre diseñó en los cielos en el Consejo Divino del Trino Dios. ¿Dónde está puesta, mi hermano querido, tu mirada? En el sexo, en las diversiones, en la noche, en el deporte, en el dinero, en autos más modernos, en incrementar más y más tu cuenta bancaria. Dijo el Señor que dónde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Tengo que achicarlo. Cuarto, para terminar. La vida escondida y la vida manifestada del Cristo entronizado. Dice el apóstol ahora, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, el mundo vio a Cristo por última vez, ¿dónde? En la cruz. Cristo glorificado está en el trono del cielo. El mundo aún no le vio glorificado. Tampoco nos ve glorificado a nosotros. Nosotros ahora estamos muertos, escondidos en Cristo. Significa que ya no vivimos más para nosotros. Estamos muertos y sepultados para la carne, que es la vieja naturaleza, para un mundo gobernado por el pecado. Nuestra vida está escondida porque ya, dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que, sino vive Cristo en mí. Y cuando la gente me mira a mí, dice Pablo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver en mí? Tiene que ver a Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Aún no ha sido glorificada nuestra naturaleza humana. Esta glorificación será cuando le veamos a Él en su arrebatamiento. Pero allí tampoco el mundo no nos verá. Porque el mundo se enterará el arrebatamiento de la iglesia por los efectos, pero no va a oír ni la trompeta ni la voz de mando del Señor. El mundo es sordo a los llamados de Dios. Entonces, ¿cuándo seremos manifestados con Él en gloria? Ah, hermano, ¿qué es ahora un creyente para el sistema mundo? ¿Qué es un joven creyente puro sin contaminación en este mundo? Un tonto. ¿Qué es un matrimonio cristiano que no practica el swinger, el intercambio de pareja, ni todas las aberraciones inmorales que se practican en los matrimonios del mundo, ensuciando su lecho y sus vidas? Es un matrimonio anacrónico. Dice Pablo, 1 Corintios 4:13, nos difaman y rogamos por ellos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, de la tierra, el desecho, la basura de todo el mundo. Pero cuando Él se manifieste, que es la parusía, la aparición personal de Él, cuando todo ojo le verá, y no por televisión, porque cuando el Señor venga y todo ojo le verá, la televisión no estará más en ejercicio, estará todo destruido. Las tremendas tormentas solares destruirán todos los sistemas de comunicaciones, como le enseña el libro de Apocalipsis. al Señor para que todo ojo le vea, no necesita ningún elemento humano ni tecnológico de la ciencia de un mundo fracasado. Le verán como se ve al sol, pero este será el sol de justicia. Y cuando el Señor venga y todo ojo le verá, y Él se manifieste, entonces la Biblia dice que nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Ahí se verá nuestra gloria, compartiéndola con Él. La iglesia seguirá al Señor, Él solo peleará, pero todos los derrotados verán a los santos glorificados, ostentaremos su gloria y seremos para siempre para su honor y gloria. ¿Qué vamos a hacer? Dios nos está desafiando. Ahora nosotros no tenemos la palabra. ¿Cuándo empezar? Me gustó esta mañana don Sergio que dijo que esta no sea una conferencia más. ¿A cuántas conferencias concurriste? Quizás muchas. Si habéis resucitado con Cristo, buscad al Cristo entronizado. Él está en el trono. La iglesia militante todavía, una parte es la iglesia triunfante que está en el cielo, otra parte es la iglesia militante que está en la tierra. Él desde el cielo trabaja con nosotros los creyentes. Nos mandó su Espíritu Santo en la tercera persona de la Trinidad a vivir dentro de cada uno de nosotros. Él en el trono. Y esos hombres y mujeres que estuvieron con Él, fueron, predicaron, sufrieron, vertieron su vida en el altar del sacrificio. Y ahora, hermanos, nos toca a cada uno de nosotros. ¿Cuál será nuestra respuesta? Amén.